El siguiente sermón es titulado Entendiendo la pecaminosidad del pecado y lleva como subtítulo Sean transformados y vuélvanse nuevos de dentro hacia afuera. Primer día de Panes sin Levadura 2021. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 28 de marzo de 2021 y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura. Hoy es un gran día, significa mucho para nosotros, porque nos muestra el plan de Dios y cómo Él va a rescatar a toda la humanidad, empezando con aquellos que son llamados, escogidos y fieles. Las primicias de aquellos en la primera resurrección, eso es lo que representa este día, esta fiesta. Y para poder llegar ahí, tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos muchas cosas por vencer. Veamos que desde el principio, la intención de Dios fue que guardáramos el sábado. Eso lo sabemos. Lo vemos en Génesis 2, ¿no es así? Él también nos ha mandado que guardemos la fiesta. Así que en Éxodo 23, vemos algo muy interesante. Está mezclado con muchos otros mandatos de Dios. Y vamos a comenzar ahí en Éxodo capítulo 23, versículo 12. Esto es Éxodo 23, 12. Seis días harán su obra, y en el séptimo día descansarán, de modo que su buey y su burro puedan descansar, y el hijo de su sierva y el extranjero puedan ser rejuvenecidos o restaurados. También han encontrado que cuando les dan a los animales el día de descanso, como lo estamos leyendo aquí, trabajan mejor, justo como nosotros cuando guardamos el sábado. Es una bendición de Dios en realidad, porque trabajamos mejor, nos enfocamos mejor a la hora que trabajamos y igualmente con el resto de las fiestas de Dios. Verso 13. Y esto se refiere al primer mandamiento. Dice, y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho, y no hagan mención del nombre de otros dioses, ni sea escuchado de su boca. Sabemos que él menciona a otros dioses, entonces, ¿cuál es el propósito aquí de ni sea escuchado de su boca? ¿O por qué dice esto? Lo dice porque es una forma de adoración. Por ejemplo, puede decir que se dejen de sacrificar los hijos a Moloch. Lo menciona, pero esa no es una manera que sería una forma de adoración, sino que estas cosas encajan con los mandatos de cómo adorar a Dios en cuanto al sábado, en cuanto a sus fiestas, en cuanto a estas cosas. Entonces, tenemos el cuarto mandamiento. El primer mandamiento, y después tenemos algo muy interesante. Porque primero son esos dos mandamientos, el primero, el cuarto, y después vamos a ver qué dice aquí en el verso 14. Dice, guardarán una fiesta a mí tres veces al año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Eso es lo que vamos a hacer. Es lo que estamos haciendo. Dice, comerán pan sin levadura siete días como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto, y ninguno aparecerá delante de mí vacío. Y así es, debemos traer ofrendas en los días santos. Después él va directamente al siguiente día santo, que será Pentecostés. Verso 16, también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. Después dice lo mismo en Éxodo 34. Y esto fue después del problema con el becerro de oro, con Aarón, y aquellos que querían seguir a los dioses de los egipcios, y no confiar en el Dios verdadero. Éxodo 34, 17, dice lo siguiente. Esto es Éxodo 34, verso 17. No harán dioses fundidos para ustedes. Es el segundo mandamiento. ¿Y por qué lo hace de esta manera? lo hace para mostrar la importancia de los días de fiesta. Por eso es que lo hace. Entonces, significa que está en un mismo nivel y veremos eso en un momento con todos sus mandamientos, ¿sí? Verso 18 dice, guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como yo les ordené, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib ustedes salieron de Egipto. Y Egipto es un tipo de pecado. Y también es un tipo o una tipificación de Babilonia. Y debemos salir de ella. Como dicen las escrituras, salid de ella, pueblo mío. Así que es muy interesante cómo Dios hace las cosas. Dios ha dado el significado para todos estos días en la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, un poco en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo. En los Salmos, en los Proverbios, en el Eclesiastés, en los Profetas. Aquí un poco, allá un poco, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Entonces, cuando una persona promedio lea esto, no entiende su significado. O mejor dicho, cuando lee esto. ¿Por qué? Porque hay una clave vital que se debe seguir siempre. Cuando usted lee algo en la Biblia, lo entiende y sabe qué significa, entonces debe obedecer eso que dice en la Biblia. El sábado es el ejemplo clarísimo que podemos ver. Dice que hay que guardar el sábado. Entonces, por eso lo hacemos. Y dice que hay que guardar la fiesta de panes sin levadura, así que también hacemos eso. Ese es el secreto. Cuando lo hacemos, tenemos entendimiento. Cuando no lo hacemos, se corta el entendimiento o carecemos de ese entendimiento porque no nos damos cuenta de lo que está diciendo, lo que significa o por qué deberíamos hacerlo. Entonces, aquí en Levítico 23, encontramos algo muy interesante. Levítico 23, verso 1, dice así, y el Señor habló a Moisés diciendo, ahora recordemos que debemos obedecer la voz del Señor, nuestro Dios. Y Moisés lo escribió para que nosotros lo hiciéramos. Verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Y esto significa que Dios ha hecho una cita para nosotros. Él va a venir y va a poner su presencia en ese tiempo, en ese día, si nosotros lo guardamos y nos acercamos a Él. Dice, con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. ¿Y con qué comienzan esas fiestas, hermanos? Con el sábado, como vimos en Éxodo 23. Verso 3, 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo en él. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas, donde esté. ¿Sí? Donde estemos. Ese es el sábado semanal, es un tiempo señalado. Cuando venimos ante Dios en el sábado y estudiamos su palabra, aprendemos de su palabra, la aplicamos en nuestras vidas y durante la semana, si nosotros nos dedicamos a orar y a estudiar, estamos en contacto con Dios. ¿Acaso no aprendemos mucho? ¿No nos enseña Dios tantas cosas tan importantes en nuestras vidas que hay en el mundo? ¿Sí? Y podemos preguntarnos, ¿qué hay en el mundo que sea más importante que el sábado y los días de fiesta de Dios? Nada puede compararse a eso. Verso 4, estas son las fiestas designadas del Señor. Santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. No significa que nosotros elegimos y hacemos lo que queramos. Como he dicho, cada año recibimos documentos sobre no tenemos que guardar los días santos, pero sí el sábado. Sí, bueno, porque me escriben estas cosas, ¿sí? Y yo no entiendo cómo funciona eso. Si el sábado y las fiestas realmente están conectados unos con otros, el uno con los otros. Verso 5. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es decir, entre el ocaso y la oscuridad, es la Pascua del Señor. Hay otras instrucciones para ella en otros lugares. Jesucristo, como lo vimos y como veremos hoy, es nuestra Pascua, crucificado en el día de la Pascua. Y después las personas dicen que no tenemos que guardarla. Dicen que guardamos la cena del Señor. Bueno, necesitan leer 1 Corintios 11. No es para comer la cena del Señor. Ni siquiera debe llamarse la cena del Señor. Es la Pascua del Señor. Verso 6. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. No a los judíos. No es exclusiva de los judíos. Dice, deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Eso era en el tiempo en el cual el templo todavía estaba de pie. Ahora, también vamos a ver que debemos traer una ofrenda. Veremos que los sacrificios animales, los cuales debían ofrecerse en aquel tiempo, en aquellos días, es parte de lo que nosotros le traemos a Dios como ofrenda. Deuteronomio 16:16 dice así. Esto es Deuteronomio 16:16. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Estas son ofrendas personales que son ofrecidas aparte de las ofrendas levíticas ordenadas que eran requeridas en el templo. Y había grandes ofrendas que tenían ahí. Si ustedes tienen oportunidad, lean 2 Crónicas 35 sobre todas las ofrendas que se dieron en el tiempo de Josías. Miles y miles de animales en un periodo de 7 días nada más. Verso 17. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual él le ha dado. Entonces, tomamos una ofrenda y ese es el único momento en que levantamos ofrenda durante los servicios de la iglesia, en los días santos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Es algo maravilloso. Si lo hacemos de corazón, voluntariamente, como Dios desea que lo hagamos, y como Él desea que seamos hacia Él, entonces recibiremos bendiciones. Así que a continuación se hará una pausa para la ofrenda. Bien, muchas gracias hermanos, vamos a continuar. Gracias por la ofrenda que han dado. Les puedo asegurar que vamos a hacer buen uso para llegar a los hermanos. Sí, vamos a hacer buen uso de ella para producir las cosas que hacemos, para predicar el evangelio. Y todo lo que va hacia esas actividades todo el tiempo. Vamos a continuar en Éxodo capítulo 12. Retomemos el flujo de eventos de la noche de ser muy observada para el Señor. La tuvimos anoche, pero vamos a continuar comenzando de ahí. Esto es Éxodo capítulo 12, verso 42. De nuevo, Éxodo 12, 42. Dice lo siguiente. Es una noche para ser muy observada al Señor, por sacarlos de la tierra de Egipto. Y la lección aquí es que solo Dios puede sacarnos del pecado. Pero debemos hacer lo que Dios quiere. No podemos quedarnos en Egipto. Debemos salir. Y cuando hemos salido, debemos caminar en las sendas de Dios, en el camino de Dios, en el camino que Jesucristo nos ha mostrado. Continuando en el verso 42, dice, esta es la noche del Señor para ser observada por los hijos de Israel en sus generaciones. La iglesia es el Israel espiritual y nosotros somos la simiente espiritual de Abraham. Ahora, en Éxodo 13 hay algunas instrucciones que Dios da acerca del primer día de la fiesta de panes sin levadura. Esto se vuelve muy importante. Se vuelve importante que lo sepamos y que lo entendamos. Éxodo 12:51 dice lo siguiente. Éxodo 12:51, y en mi opinión debería ser el verso 1 de Éxodo 13. Sí, pero dice así, y sucedió el mismísimo día, cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora sí, Éxodo 13, verso 1, dice, entonces el Señor habló a Moisés, diciendo, aquí hay algo importante y que se aplica a la iglesia espiritualmente, se aplica a nosotros, a los primogénitos, ¿sí? Aquellos que están registrados en los cielos, como dice en Hebreos capítulo 12, dice, santifica todos los primogénitos para mí. Cualquier cosa que abra la matriz entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia, es mío. ¿Por qué reclama Dios eso? Porque Él es el creador de todo. Verso 3. Y Moisés le dijo a la gente, recuerden este día en el cual salieron de Egipto, de la casa de esclavitud. Nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el mismo paralelo, es exactamente lo mismo. Dice, recuerden el día en cual salieron de Egipto de la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de este lugar por la fuerza de su mano. No será comido pan con levadura. Él está hablando ahí en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Verso 4, dice, en este día ustedes salen en el mes de Abib, y será cuando el Señor los trajere a la tierra de los cananeos y los heteos y los amorreos y los heveos y los jebuseos, la cual él juró a sus padres para dárselas, una tierra fluyendo leche y miel, que guardarán este servicio en este mes. Y Moisés lo reitera, dice, comerán pan sin levadura 7 días. Como hemos visto, la Pascua es un día separado de pan sin levadura, seguido de 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Este año es especialmente fácil de ver, porque la Pascua cae en el día sábado. Verso 7, pan sin levadura será comido 7 días, y no será visto pan leudado con ustedes, ni será vista levadura con ustedes en todas sus fronteras. Entonces, tenemos que sacar todo lo que sea leudado. Verso 8 dice, y le dirán a su hijo en ese día, diciendo, esto es lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será una señal para ustedes sobre su mano y un memorial entre sus ojos. Debe ser parte misma de nosotros. Entonces, da la razón, porque nos recuerda lo que es el pecado. Nos recuerda lo que es salir de Egipto. Nos recuerda lo que es venir a Dios y caminar y andar en su camino. ¿Qué hacemos cuando andamos en el camino de Dios? ¿Hacemos cualquier cosa que queramos hacer? ¿O seguimos lo que Dios dice? Verso 9, y será una señal para ustedes sobre su mano y un memorial entre sus ojos. ¿Qué hay entre nuestros ojos, hermanos? Entre nuestros ojos tenemos nuestro cerebro. Debe ser parte de nuestra memoria. Dice, para que la ley del Señor pueda estar en su boca, porque con mano fuerte el Señor los ha sacado de Egipto, por tanto guardarán esta ley en su temporada de año en año. Nos ayuda a entender por qué tenemos que guardar las leyes de Dios. La levadura es un tipo de pecado y tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos en todo lo que disponemos nuestras manos para hacer. Ya hemos cubierto acerca de los primogénitos, así que no vamos a profundizar tanto en eso. Pero 1 Corintios 5 es una parte muy importante del Nuevo Testamento en relación a las fiestas de Dios. Sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua. Sabemos muy bien que aquellos que estaban viendo todo suceder cuando Jesús fue crucificado, estaban guardando las leyes de Dios. Incluso después de que Jesús había muerto, las mujeres que iban a venir a ungirlo con aceites, con especias, aromáticas, como lo hacían para las personas muertas, descansaron el sábado. El primer día que vino después de que Jesús murió fue la fiesta de panes sin levadura, el día 1. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento con el Evangelio? Dice al judío primero, después al gentil, ¿sí? Estamos hablando de la misma ley. Esto es muy importante porque la iglesia de Corinto era una iglesia griega en una ciudad griega, sí, valga la redundancia, muy corrupta. Si ellos no tenían que guardar las fiestas de Dios, ¿por qué se les ordena que la guarden o que las guarden? Pablo les explica que el pecado es la levadura. Hablando particularmente de panes sin levadura. Vamos a leer esto en 1 Corintios 5, en el verso 6. 1 Corintios 5, 6. Dice lo siguiente. Su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? ¿No es cierto esto, hermanos? El pecado es asemejado a la levadura y la levadura es asemejada al pecado. Verso 7, por tanto, purguen la vieja levadura. ¿Qué se nos dice en Éxodo 13? Dice, saquen la levadura de sus casas y coman pan sin levadura. Esta es la razón, para que puedan convertirse en una masa nueva. Hablando figurativamente de nuestra conversión. Que nos volvamos nuevos de adentro hacia afuera. La levadura está en el pan, no está afuera del pan. Así que está por dentro. Noten cómo lo explica Pablo. Continuando en el 7. Por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva incluso como están sin levadura. Refiriéndose a que fueron bautizados y les perdonaron sus pecados. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Hay muchas cosas que creen... hay muchas personas que creen en la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. Hay mucha gente que lo cree, pero muy pocos saben que Él fue crucificado en el día de Pascua, o en el día de la Pascua. Pero, ¿por qué tenemos que sacar la vieja levadura de nuestras vidas? Porque Cristo, nuestra Pascua, murió por nosotros y lo hizo posible. Así que tenemos el perdón de los pecados y podemos venir a Dios y recibir ese perdón cada día. Verso 8. Esto es de suma importancia. Dice, por esta razón guardemos la fiesta. Esto no se está refiriendo a la Pascua. Sí, dice, guardemos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Eso es lo que simboliza. Que saquemos el pecado de nuestra vida y tengamos sinceridad y tengamos verdad, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía en lo que tenemos que hacer por el poder del Espíritu Santo. Esta es la interacción que sigue. ¿Sí? Es como cualquier... otra cosa, usted debe hacer lo que Dios dice, sacar la levadura de su hogar. Debe comer pan sin levadura por 7 días y después necesita pensar en el simbolismo espiritual y el significado y conocimiento de ello para que saque o pueda sacar el pecado de su vida. Eso es absolutamente importante. ¿Cómo obtuvimos el pecado en primer lugar? El pecado se volvió una parte de nuestro ser, parte de nuestros genes. Hablamos un poquito de eso en el sábado previo a la Pascua. A causa del juicio de Dios contra Adán y Eva cuando ellos pecaron. Y Pablo llama esto la ley del pecado y muerte. Esto se puede ver obrando incluso en los niños, en los bebés pequeños. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos su Espíritu. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos. Sus cerebros, sus mentes, cuando nacen no tienen nada en ellos, excepto funciones básicas del cuerpo humano, como cómo amamantar. Todo lo demás es automático en las funciones corporales. Dios dice en Deuteronomio que debemos enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Así que si dejan a sus hijos en la pecaminosidad, o a merced, mejor dicho, de las escuelas públicas, de que otras personas les enseñen, de que sean influenciados por los medios, entonces no están siendo el tipo de padre que necesita ser. Y eso va para todos los que hemos tenido hijos. Entonces, ¿cómo vino el pecado? Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Esto es Romanos 5, 12, que dice lo siguiente: por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y Eva tuvo parte en eso, sí, Eva tuvo parte, pero ojo, Adán fue el responsable. Y podemos pensar cómo habríamos, o cómo habría sido el mundo, hablando en términos generales, si Adán y Eva no hubieran pecado. Es algo hipotético, ¿verdad? Pero dice, por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad, es por esta razón que todos han pecado. A nadie nos gusta los efectos del pecado, pero ¿cuántas personas quieren deshacerse de él? Ellas mismas. Porque hay placer en el pecado por un tiempo. Y después viene el boomerang. Dice aquí, y por medio del pecado vino la muerte. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Génesis 3. Y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad. Por eso dice que en Adán todos morimos. Y le es dado a todos los hombres morir una vez, y después de esto el juicio. Es por esta razón que todos han pecado. ¿Por qué? Porque cuando tiene inherente la naturaleza del pecado, pues va a pecar, vamos a pecar. ¿Y qué es lo que esto produce? ¿Cómo es el mundo sin Dios? Aquí está el contraste. Romanos 1:17 dice, porque en esto la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Esto es Romanos 1:17. Ahora, Pablo está hablando del Evangelio. Él está hablando de lo que está escribiendo en el Nuevo Testamento a los romanos, y para que los creyentes en Roma pudieran aprender. Verso 16, porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. El poder de Dios para vencer. El poder de Dios hacia salvación, como dice aquí, para todos quienes creen. Como vimos, la creencia real en Dios y hacer lo que Dios dice es la obra de Dios. Ambos, a los judíos primero y a los griegos. Porque en esto la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. Su fe hacia Dios, la fe de Dios hacia usted, su fe hacia Dios, la fe de Dios hacia usted, en un circuito continuo, porque por eso oramos, por eso estudiamos todos los días. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Y la fe produce buenas obras, según lo que dice en Santiago capítulo 2. Esto es lo que Dios ha hecho. Él lo ha revelado a la humanidad, pero se rehúsan a reconocerlo como Dios. Las personas, la gran mayoría. Verso 18, ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Eso es lo que hacen con la palabra de Dios. Eso es lo que hacen con el conocimiento de que hay un creador, de que Dios hizo todo. Verso 19, porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado, es decir, ellos saben. Dice, incluso con la cosa más pequeña que podamos encontrar, ¿sí?, nos preguntamos, ¿cómo llegó eso? Pues Dios la puso ahí. Dice, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo. Ahora podemos ver muchas de esas cosas invisibles, son fantásticas. Dice, siendo entendidas, el verso 20, por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa, porque cuando conocieron a Dios no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos y tontos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Esta es la verdad y la gran levadura. Y si usted no le cree a Dios, si no lo acepta como creador, si no le sirve, entonces su corazón puede ser oscurecido, como dice aquí. Nuestro corazón puede ser oscurecido si no hacemos estas cosas. A eso se le llama ceguera espiritual. Y no podemos entender las cosas de Dios si tenemos esa ceguera. ¿Por qué? Porque es un castigo que viene en automático. Por la desobediencia. Por la falta de fe. Verso 22. Mientras profesaban a sí mismos ser sabios, se hicieron tontos. Miren lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Miren todas las leyes sin sentido. Las cosas tontas que hacen los hombres en su pseudo inteligencia, lo cual es insensatez e ilegalidad contra Dios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible, y de aves, y de criaturas de cuatro patas, y de cosas rastreras, ¿sí? Serpientes, entre otras cosas. Y por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones, a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos, quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y hay muchas de ellas. Y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que aquel quien es el Creador, quien es bendito en las eras de la eternidad. Amén. ¿Sí? Ahora veamos lo que sucede cuando se tiene a toda una sociedad que no cree en Dios. Porque estamos rodeados de tanta gente insensata, tantas cosas que están saliendo mal. Tenemos más ateos, tenemos más satanistas, tenemos más brujas, tenemos más personas que no creen en Dios, más que en ningún otro tiempo quizá. Muchos de ellos están arriba en los podios, en los púlpitos como ministros. Noten lo que sucede, esto es lo que significa ser abandonado por Dios y dejado a sus propios medios. Lean el resto de Romanos 1 y vean lo absolutamente básica y perversa que es la naturaleza humana cuando se deja de ser. Sí, justo como Dios era antes del diluvio. Cuando se deja la naturaleza humana en su curso natural. Cada pensamiento de la imaginación del corazón del hombre era solamente el mal continuamente. Eso es lo que tenemos ahora. Cada pensamiento de la imaginación del hombre es continuamente el mal. Ahora vayamos al Salmo 53. Salmo 53 en el verso 1. Dice lo siguiente. El tonto, y acabamos de leer que se convirtieron en tontos, ¿sí? Ha dicho en su corazón. No hay Dios. Ellos son corruptos y han obrado toda maldad abominable. No hay uno quien haga el bien. Pensemos en esto en relación a la actualidad. Ahí es donde estamos. Justo como en los días de Noé. Verso 2. Dios observó desde el cielo hacia los hijos de hombres para ver si hubiera alguien quien tuviera entendimiento, quien esté buscando a Dios. Si hubiera alguno buscando a Dios, Dios se aseguraría de encontrarlos y les revelaría, se revelaría a sí mismo a esas personas. Entonces, esto es lo que sucede. Verso 3. Cada uno ha rechazado a Dios. Juntos han llegado a ser corruptos. Ni uno está haciendo bien, ni siquiera uno. Nunca aprenderán los trabajadores de iniquidad. comen mi pueblo como ellos comen pan. No han invocado a Dios. Ahí tuvieron gran temor donde no había temor, porque Dios había esparcido los huesos del que acampa contra ti. Los has avergonzado porque Dios los ha rechazado. Así es. Veamos hasta dónde llega esto. Cuando la naturaleza humana se vuelve tan satánica, ¿sí? De esa gran serpiente, Satanás el diablo, cuando se deja influenciar a tal grado por Satanás, aquí hay una descripción perfecta. Salmo 58:1. Salmo capítulo 58 en el verso 1. Dice: hablan en verdad justicia, oh señores poderosos. Todos los grandes políticos allá afuera, ¿acaso saben algo que sea realmente correcto, que sea verdadero? Puede que sepan una que otra cosa, pero por cada cosa que saben, hay docenas que vienen tras de usted a decir: no, no necesitamos a Dios. Eso ya no. No necesitamos eso. No necesitamos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Hablan en verdad justicia? ¿Juzgan con rectitud, hijos de los hombres? Sí, en tu corazón trabajas maldad. Así es, eso es lo que vemos. Eso es lo que rige al Congreso. Sí, hay algunos que están tratando de luchar contra eso, pero lo superan tanto en números, la oposición y los medios falsos, ¿sí? Los ignoran, que las personas nunca los escuchan ni un poco de algo de lo que esté bien. Lo cortan. En tu corazón trabajas maldad y se pesa la violencia de tus manos en la tierra. Vean la tierra, llena de pecado, de desgracia, de guerra. Es casi irreal. Todas las drogas, el sexo, la corrupción, todas estas cosas. Verso 3, los malvados se apartaron del vientre. Los que hablan mentiras se desvían de nacimiento. Su veneno es como veneno de serpiente. Detiene su oído como una víbora sorda. Son tan malvados que no escuchan nada. Y por eso, hermanos, Cristo tiene que volver. Por eso tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Porque Dios nos ha llamado a ser parte de su plan para salvar al mundo. Y vamos a ver cuál es la solución de Dios.